El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Irán le está suplicando llegar a un acuerdo para terminar con la guerra.
Ellos ya ni siquiera saben lo que está ocurriendo. Están mintiendo. Nosotros dijimos que estábamos negociando con ellos y ellos dicen que no, pero están sufriendo tantos daños que cualquiera negociaría. Están pidiendo de rodillas que lleguemos a un acuerdo.
Además, Trump afirma que esta guerra está perdida por parte de Irán y dice que Oriente Medio va a resurgir.
Esta noche estamos más cerca que nunca del resurgimiento de Oriente Medio, que por fin se liberará del terror iraní. Durante 47 años Irán ha sido conocido como el matón de Oriente Medio, pero ya no lo es.
Todo ello cuando se cumple exactamente un mes del inicio del conflicto, Sandra Senjo.
Los países implicados han demostrado su capacidad para aumentar la escalada. Estados Unidos e Israel mantienen su superioridad con ataques permanentes sobre objetivos estratégicos, pero el régimen iraní durante este mes ha evidenciado su amplio margen de respuesta, que cuenta además con el respaldo de las milicias de la región. Con una guerra completamente abierta en estos momentos, nos encontramos en el punto exacto que Irán buscaba. Es el análisis del experto en relaciones internacionales, Alberto Prieto.
Irán quería que se extendiera el conflicto, que afectara al resto de estados de la región, que se dividiera el mundo occidental y que Trump sufriera problemas económicos que están sufriendo Estados Unidos y el resto. La iniciativa la llevaba Estados Unidos y ahora mismo es Irán quien marca los tiempos.
Este fin de semana pueden producirse en cualquier caso nuevos contactos indirectos a través de mediadores, pero en un momento de plena desconfianza entre las partes no hay garantías de avance.
Y de vuelta a España empieza ya la operación salida de esta Semana Santa en la que acabamos de entrar. Tráfico espera 17 millones de desplazamientos por carretera solo en los próximos 7 días, Sofía Carrillo.
Por una cuestión de puntualidad, precios o equipaje, muchos viajeros este año han preferido evitar el tren y optar por otras alternativas. La demanda de coche compartido ha crecido un 20%, van a salir más de 70.000 vuelos esta Semana Santa y la DGT ha previsto la operación salida de mayor volumen por carretera desde 2002. Si estás de camino y ves más autobuses que de costumbre, es porque un 41% de los españoles se va a desplazar a través de este medio de transporte. Lucía es una de ellas y ha cambiado un viaje de 3 horas y cuarto en AVE por uno de 7 horas en autobús hasta Asturias.
Cojo el autobús porque hay muchas más facilidades de transporte, porque tenemos un bono de 30 euros, porque la AVE la verdad está muy caro. Son muy puntuales por lo general, o sea, a menos que haya algún incidente y tal, yo no suelo tener problemas.
Por el incremento de la demanda, las empresas de autobuses han ampliado su oferta en un 45%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos deporte en directo. Hasta ahora acaba de terminar los libres 3 del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Impresionante el rodillo de Mercedes. Antonelli primero, Russell a 2 décimas y media y el siguiente coche es el Ferrari de Leclerc a 8 décimas. Son súper favoritos para la calificación que vamos a vivir a partir de las 7 de la mañana. En la cuarta posición, Oscar Piastri. Quinto, Lewis Hamilton. Y los españoles, los objetivos son distintos. El objetivo de Carlos Sainz es intentar entrar en la Q2, llegar a ese puesto que está ocupando ahora mismo Alexander Albon, la decimosexta posición, y los Aston Martin van de mal en peor. 4,1 segundos la diferencia de ambos monoplazas con la cabeza, a un segundo de los Cadillac. Stroll y Fernando Alonso están tomando grandes sacrificios para que el coche pueda terminar la carrera del domingo. Pintan bastos para Aston Martin.
Gracias, Carlos. Y aparte, victoria de la selección española ante Serbia, Rubén Vasco.
España 3, Serbia 0. Dos goles de Mikel Oyarzabal y otro de Víctor Muñoz redondearon un buen partido de los de Luis de la Fuente de cara al Mundial de este verano. Unai Simón jugó los 90 minutos en la portería y buen debut para el defensa del Arsenal, Cristian Mosquera, y también para el goleador, Víctor Muñoz.
Bueno, la verdad que un debut soñado. Yo creo que bueno, estoy muy feliz, muy agradecido a los compañeros, al seleccionador por la oportunidad. La verdad que me he sentido muy bien, muy arropado desde el primer día que llegué, gracias a este grupo que es increíble. Y bueno, la verdad que ha salido todo redondo.
El martes España jugará el segundo partido amistoso de este parón contra Egipto y del fútbol internacional destacar la lesión de Rafinha, lesionado del bíceps de la pierna derecha. Estará de baja 5 semanas y se perderá los cuartos de Champions contra el Atlético de Madrid. En segunda división, resultado de este pasado viernes, Córdoba 2, Mirandés 2. Y en Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de Japón a partir de las 7 de la mañana.
Gracias, Rubén. Sigues en COPE con el pulpo poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lo primero que quiero hacerte, Ponedor, es lanzarte una pregunta, y es si sabes cuántos músculos activas cuando te ríes. Es una pregunta importante. Pues fíjate, hay un dato, para que te hagas una idea, que cuando nos reímos se mueven 30 músculos en la zona de la cabeza y más de 400, ojo, en todo el cuerpo. Es brutal todo esto. Claro, la risa es que es salud. Reírse, por ejemplo, reduce el estrés, la ansiedad, fortalece el sistema inmunológico, mejora el estado de ánimo, eleva la autoestima, sirve perfectamente de puente entre los seres humanos. Y es que la risa nos lleva a situaciones inimaginables y de lo más surrealista. Y en esto del humor, martes y 13 son únicos e irrepetibles.
Como estaba yo en ese momento, precisamente, friendo las empanadillas, digo, no porque me se queman, me quedo yo sin escuchar el programa. A ver,
así bueno, que... Bueno, vamos a ver,
Esa ha sido la cosa mía de llamarte, ¿sabes, bonita?
Bueno, empanadilla de leche directamente al pueblo, vamos a ver, me dice el problema o...
¿Oyes?
Sí.
¿Encarna?
Encarna de noche.
Que digo una cosa bonita, digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili móstol, pues digo, voy a freír a los chicos, no sé, que luego me se quemen y me quedo yo sin escuchar encarna de móstol, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con encarna. Y como en ese momento estaba yo haciendo los chicos, digo, no sé, que me se queme móstol. Que tengo dos chicos haciendo la encarnadilla con mili. Haciendo la mili conmigo, pues digo, no sea que me queme y luego no me pueda freír, ¿sabes? Así que ha sido la cosa mía de freírme, porque digo, voy a llamar a la empanadilla, no sea que luego se me quemen los chicos. Es que tengo dos mili haciendo la empanadilla con encarna, ¿sabes, Móstole? Y digo, no sea que me se queme la encarna, que tengo dos encarnas friéndose. Digo, llamo a los chicos, me frío y luego me quemo. ¿Sabes cómo? Yo hago la mili moto, le encanta, me gusta mucho. Y luego escucho empanadilla de noche. Y digo, voy a freírme ahora, no sé, que luego me queme. Así ya llevaré a los chicos a hacer encanadilla. ¿Sabes, Móstole? Y así me frío, luego ya me quemo Móstole. Porque claro, si se me quema Móstole, pues imagínate, empanadilla. ¿Oye? ¿Oiga? ¿Empanadilla de Móstole? ¿Oye, chico?
Sí.
¿Mili?
Sí, empanadilla de noche directamente al frito.
Oye, que me quemo.
¿Qué
empanadilla de día?
¿Algete?
¿Móstole?
¿Albacete?
¿X?
Directamente al piño.
Oye, mira, ¿tú me sientes a mí empanadilla?
Sí, lo que siento es no poder tenerte aquí para estrangularte.
Bueno, mira, encarna, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh?
Así que, Ponedor, entenderás que hoy toca hablar de humor. Resulta que la Universidad de Granada, además, pues ha lanzado un gigantesco archivo digital que recopila, pues... Fíjate, los mejores 1000 memes de los últimos 25 años. Y me parece brutal. La profesora es Doina Repede. Doina, ahora espero que me cuente de dónde viene este nombre. Doina, nunca lo había escuchado. Ha sido ella quien ha creado este corpus único para lanzar y analizar 25 años de humor en Internet. Este corpus digital pionero se llama UMNET. Y además, me parece una iniciativa súper interesante. UMNET, importante que te quedes con el nombre. Y Doina Repede ahora mismo nos está escuchando y ya está poniendo las calles con nosotros. Es investigadora y es profesora en el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada. Total, nada. Doina, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Yo quiero saber lo de Doina, por favor.
Bueno, Doina es un nombre curioso, de origen rumano y significa canción popular.
Oh, qué bueno. ¿Y cómo se pronuncia?
Doina.
Yo, o sea, que lo he dicho bien.
Cuando se equivocan con mi nombre, bueno, Doina.
Claro. Pero que no es Doina, sino es Doina, ¿verdad?
No, exacto.
Doina.
Sí.
Doina, perfecto. Una primera curiosidad, Doina, por favor. Hablando de humor, ¿a ti qué te hace reír a carcajadas? ¿Qué es lo que te provoca el despiporre?
Pues todo, ¿no? Cuando nos reímos de nuestras cosas que nos pasan día a día, ¿no? Las cosas cotidianas, y cuando te identificas con las cosas que ves.
Qué bueno. Porque en este mundo que está ahora mismo atravesando y atravesado por guerras y por conflictos de todo tipo,
pues yo soy de los que piensa... Humor, hace falta.
Claro, que nos haría más falta el tema de las risas, ¿verdad?
Exacto, que esto trae la paz.
Dicen que la sonrisa es una curva que lo endereza todo, ¿verdad? Yo no sé si tú estás de acuerdo.
Sí, así es, sí, necesitamos la risa, por supuesto, la necesitamos, como una terapia, ¿no? Si no nos reímos, pues nos va mal. Si nos reímos, pues vemos la vida de otra manera.
Uh-huh. Doina, cuéntanos a los ponedores, a la gente que te está escuchando ahora a través de este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, ¿cómo se te ocurre la idea de crear este gigantesco archivo digital con esos más de 1,000 mejores memes, con chistes, con GIF, que han circulado por internet en los últimos 25 años? Hay muchísimo material.
Hay muchísimo material y todavía, bueno, no lo hemos acabado. La idea es recoger la mayor cantidad posible de memes que podemos encontrar en las redes sociales. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿cómo ha surgido UNLED? Bueno, pues UNLED surge como continuación de otros dos proyectos. UMCOR, que recoge el humor oral desde el año 1900 hasta 2025. Bueno, son muestras de humor oral del español de España, de Panamérica y Guinea Ecuatorial. Y también tenemos el proyecto UNTEXT, que es el corpus de humor escrito, que recoge muestras escritas desde 1495 hasta 2025. También de España, muestras de España, de Hispanoamérica, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Y claro, al tener esos dos corpus, pues nos vimos la necesidad también de completarlo, ¿no? ¿Y cómo lo íbamos a completar? Pues con el humor que circula, ¿no?, en las redes sociales. Y así surgió UNTEXT.
Claro, es súper divertido todo esto y me parece muy importante. ¿Te llevó mucho tiempo hacerlo, Doina?
Lo que nos lleva más es, nosotros utilizamos el método scrapping, es el raspado web, ¿no? Intentamos pues descargar una cantidad ingente de memes, de GIFs, y luego las clasificamos. Lo que nos lleva más tiempo es clasificar las muestras, porque claro, buscamos pues el año, el país, también lo clasificamos por temática, por el formato. Eso es lo que nos lleva más tiempo.
Ya me imagino. Lo que me estoy preguntando aquí en este estudio de radio, ¿cómo ha evolucionado el humor en internet? Porque yo creo que es que ahora ya hay humor por todos los sitios, ¿verdad?
Sí, buena pregunta. El humor en internet, pues, ha evolucionado, es decir que las primeras muestras que tenemos en UNED, bueno, son muestras sencillas. Bueno, pues tengo un ejemplo, si quieres, pues te lo digo, ¿no? Cuando siempre teníamos problemas con el Windows, ¿no? Era cerrar Windows, confirme que desea suspender, apagar el sistema, reiniciar el modo MS-DOS, apagar el sistema, dejar la informática de una vez por todas e irse a vivir al campo, a comer nueces con pasas y a hablar con Dios. Aceptar, bueno, cancelar, ayuda. Esos son los primeros memes, ¿no?, que hemos podido localizar. Es un formato muy sencillo, pero con el paso de los años, pues el meme también ha evolucionado. Es un formato mucho más sofisticado, el humor es mucho más refinado, que tiende hacia lo absurdo, hacia lo surrealista. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que he podido observar. Es un humor muy, muy común, te identificas, porque claro, nos reímos de las cosas cotidianas, de lo que pasa, de la realidad.
Claro. Fíjate, estoy yo aquí alucinando y haciéndome muchas preguntas, porque es verdad que yo no sé ya si nos reímos ahora de lo mismo de lo que nos reíamos los españoles hace un cuarto de siglo, porque las cosas han evolucionado, han sucedido muchas más cosas, y también la tecnología incluso nos acerca a la sonrisa y la risa, ¿eh?
Sí, el humor ha evolucionado, sí. No en temática, sino más bien en el formato, lo que te comentaba. Pero sí es verdad que hace dos o tres siglos, pues sí, el humor era, bueno, la vida cotidiana, como íbamos al médico, bueno, íbamos al, ¿no?, al situaciones, ¿no?, con las que nos encontraba todos los días. Pero hoy en día, lo que decía, el humor es muy absurdo, pero te identificas con él. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día es un humor creado por los usuarios. Antes consumíamos humor, ¿no?, pues viendo la tele, leyendo publicaciones, pero hoy en día lo creamos nosotros. Y creo que está ahí, tiene esa huella de identidad.
Sí, no, eso es muy importante. Porque fíjate, yo no sé si... yo tengo la sensación muchas veces que en nuestro país, que en España... Pues hombre, todo es, digamos, de carne de meme, ¿no? Aquí hay gente muy peculiar en este país. De aquí, por ejemplo, hacemos memes de todo, incluso de las situaciones más difíciles. ¿También lo crees tú o qué?
Sí. Bueno, hay memes de todo. Sí. Políticos, cantantes, actores, actrices, de todo. Sí, es impresionante. Sí.
Sí.
Pero esto no es la... Es muy interesante porque son muy creativos y llama la atención. Bueno, claro. Sobre todo, hoy en día los memes que consumimos, ¿no? Pues con una imagen muy impactante. De hecho, una relación entre el texto, que es muy corto, y la imagen. Esa relación muy estrecha entre el texto y la imagen. No se entiende. Por ejemplo, si no entiendes la imagen, pues no te puedes reír, porque necesitas conocimiento previo para poder entender el meme y reírte.
Claro, no, es que es alucinante. Muchas veces incluso con ciertas desgracias o con una caída se hacen chistes, pues oye, que son divertidos, pero que a veces hay gente que no le sienta muy bien, ¿verdad?
Sí, eso sí, suele ocurrir, pero eso siempre ha ocurrido, ¿no? Cuando se hacían los chistes, ¿no?, sobre gallego-andaluces, eso tampoco le caía bien a nadie, eso ha pasado siempre, es que no hemos cambiado.
Ya, hay vídeos y, bueno, los que circulan muchas veces en TikTok, en Instagram, de caídas, de golpes, de momentos de boda, de que al partir la tarta se cae todo. ¿Esas cosas por qué son tan simples, pero nos hacen tanta gracia?
Son tan simples porque nos identificamos y son muchas veces, ¿no?, las cosas simples lo que nos provoca, ¿no?, nos hacen reír más que la... Y porque los entendemos, creo que es esto, los entendemos y nos hace gracia y nos reímos. Uh-huh.
Qué bueno. Estoy pensando si realmente sabemos reírnos de nosotros mismos cuando nos pasan estas cosas, ¿nos enfadamos o nos reímos?
Yo creo que nos reímos porque... Lo que he podido ver, ¿no?, en las muestras que tenemos subidas en la plataforma, la estructura que más se repite, yo cuando quedan 18 segundos antes de que suene la alarma. Y es verdad, y ves el meme y te ríes, dices, sí, es verdad que yo me quiero quedar en la cama hasta que suene la alarma.
Es verdad, me consta, hay gente, este programa tiene mucha audiencia y lo escuchan pues mucha gente que está trabajando, que trabaja de manera solitaria, también hay gente que duerme mal y se engancha a la radio y duerme mal muchas veces, Doina, porque se están comiendo la cabeza por problemas que están, bueno, pues que pasando o que se creen que van a llegar esos problemas y luego no son tales, pero bueno, mucha gente como que se come la cabeza. Sin embargo, cuando acude a este tipo de archivos, de vídeos y tal, se vienen arriba. Es que esto es muy importante, de verdad.
Sí, sí, es muy importante, sí, porque lo que te decía, nos identificamos, bueno, ¿no? Y nos reímos porque, claro, pensamos que también le pasa a otro, ¿no? Y bueno, pues no estamos solo en el mundo.
Claro, claro, claro. ¿Existe a lo mejor alguna franja de edad que use más los memes? ¿Eso lo habéis estudiado?
Esto de momento no lo hemos podido estudiar porque resulta difícil pues clasificarlo según ese criterio. De hecho, ahora queremos introducir otro criterio. Es decir, ver pues qué memes pues publican, ¿no? Se publican en las redes sociales y es en qué tipo de meme pues consumen los hombres y qué tipo de meme consumen las mujeres. Eso lo queremos ver, pero de momento estamos en ello, no hemos podido avanzar con eso.
Porque a lo mejor las mujeres y los hombres se ríen de lo mismo o son diferentes, porque eso también hay gente que se pone a estudiarlo, ¿eh?
Sí, por supuesto, y hay estudios que, ¿no?, que estudian el humor, ¿no?, según el sexo, pero de momento, dado que estamos en la fase de recopilación, pues no te puedo decir nada porque no hemos realizado estudios, ¿no? Uh-huh. Está difícil ver un poco pues ahora esa diferencia. Uh-huh. Pero lo tenemos en mente.
Qué bueno, perfecto. Pues nada, tú ve tomando notas que a lo mejor de esta charla en la radio, en la COPE, igual sacas alguna idea más de las que ya tenéis ahí, sobre todo en este proyecto. Seguro que sí. Dime, por favor, algún meme de estos míticos que se te venga a la cabeza y que has disfrutado cuando lo habéis recopilado para este proyectazo.
Pues mira, a mí me gustaban muchísimo los memes, si te acuerdas, del Brian Malasuerte, ¿no? Este chico que solía aparecer en los memes. Uno y además es verdad, una hora en las filas de la cafetería se acaba la comida. Y es verdad, me ha pasado. Sí. Y nada, hay muchos. Y otra cosa que al subir la muestra me pareció muy interesante, que los memes cruzan las fronteras. Un meme que se creó, por ejemplo, en México, sí, lo hemos encontrado en algunas cuentas de redes sociales de España. Un meme que se crea, bueno, pues en España, lo hemos visto en Argentina. Y eso es muy curioso, porque al final y al cabo el humor cumple su finalidad, es que nos une, ¿no? Creamos comunidades en torno a diferentes temáticas y es curioso, sí.
Uh-huh. Fíjate que yo me pensaba que aquí éramos un poco como más especiales, que teníamos nuestro propio humor y que esas cosas no pasaban en otros países. Me consta que en Argentina, por ejemplo, son muy dados a este tipo de memes. Perfecto, y además lo hacen muy bien. El humor argentino es muy, muy bueno. Pero yo no sabía que estas cosas traspasaban la frontera. No, no tenía ni idea, Doina.
Sí, sí, sí. Es una de las cosas que más nos ha llamado la atención. Sí.
Qué bueno, qué bueno. En cuanto a esos chistes que han sido nacidos, que han partido a lo mejor en internet o desde frases graciosas que han acabado por incorporarse al lenguaje cotidiano, ¿eso lo habéis mirado? Lo digo porque también sucede muchas veces.
Sí, bueno, sí. Otra de las cuestiones que queremos estudiar es lo que acaba de decir tú. De momento, repito, estamos recogiendo y bueno, lo que te puedo contar es simplemente lo que hemos visto a primera vista. Esto implica un estudio muy profundo y evidentemente pues tendremos resultados.
Otra cosa que me llama muchísimo la atención es, claro, ¿quién está aportando más a este tipo de viralización? No sé si son la gente que lo hace a través de Instagram, a través de TikTok, no sé cómo funciona en esto el mundo Facebook, no tengo ni idea. ¿Dónde estáis viendo que hay más movimiento de este material?
La mayor cantidad de muestras que tenemos son de las redes sociales, TikTok, Twitter e Instagram. Tenemos menos de Facebook. Quizá porque el Facebook ya no es, ¿no?, la red de los jóvenes.
Sí.
Sí. Y también, bueno, algunas muestras tenemos también de YouTube, pero menos. Pero sí es verdad que la mayor cantidad de muestras que hemos podido incluir hasta el momento en la plataforma pues vienen pues de redes sociales, pues TikTok, Twitter y Instagram.
Claro, claro. Y claro, esto también está sirviendo para conocer pues cómo se movían los memes hace 20, 25 años. ¿Cómo se movían? ¿Dónde se fijaban? ¿Dónde se subían? ¿Cómo se compartían los memes, Doina?
Pues los primeros memes se compartían a través de Messenger, ¿no? Porque ahora ya no existe.
Sí, es verdad. Sí. Es verdad.
Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, con las redes sociales, bueno, se van moviendo de una cuenta a otra.
Y tú te partes la caja, ¿eh?
Sí, un trabajo muy gratificante, la verdad que sí.
Hay un montón de mensajes que incluso a mi Instagram, la gente me está escribiendo, a mi Instagram personal y la gente me ha localizado el pulpo-oficial en Instagram y me están preguntando, por favor, ¿cómo podemos acceder a ese archivo que tiene esta mujer, el corpus único del humor en Internet? Bueno, pues Doina, cuéntanos cómo podemos localizarlo, por favor.
Pues simplemente poner en Google Umnet, de hecho el corpus, el archivo sale el primero, lo pueden consultar perfectamente, bueno, el archivo está abierto a todo el público y nada, también, bueno, pueden consultar el diccionario, de hecho, bueno, este corpus incluye un diccionario donde se van recogiendo pues las palabras así, las expresiones con las que el público no está muy acostumbrado.
Perfecto.
Perfectamente online.
No, yo antes de finalizar, sí que yo quiero recordar a toda la audiencia de Poniendo las Calles que antes de este Umnet, de humor, net de internet, Umnet, tú ya fuiste la que creaste el primer registro digital del humor oral llamado Umcor, que recopilaba más de 120 años de humor en diferentes formatos audiovisuales. Esto me parece súper interesante. Las conclusiones que sacaste, Doina, ¿cuáles fueron?
Pues las conclusiones de estos tres corpus es que el humor, bueno, ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ha cambiado sobre todo en el formato. No ha cambiado en su finalidad. El humor sigue siendo un termómetro de la sociedad. El humor sirve pues para la crítica social, para crítica política y sirve también para defender libertades.
Bueno, me parece brutal. Tú te has tenido que divertir bastante, Doina, y quieres que esto vaya más, ¿eh? Porque te veo recopilando los próximos 25 años, ¿eh?
Sí, 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 esa es la idea, es recoger y tener una visión general de cómo ha evolucionado el humor.
Qué maravilla. Bueno, pues Doina Repede, así es como se llama esta mujer que acabas de escuchar en Poniendo las Calles. Ella es investigadora de la Universidad de Granada. Doina, te doy las gracias por dedicarnos estos minutos aquí después del partidazo. Eres una ponedora más, así que te deseo que pases una feliz madrugada y que sigas en esta línea. Recopilar humor nos viene bien a todos.
Perfecto, muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, muy buenos días. Herrera Carlos al habla en nombre del Grupo Risa. Bueno, hay momentos en la historia en los que un país se asoma a un futuro que nadie imaginaba. Es el caso de Cuba. Con la influencia e intenciones de Donald Trump, se dibuja un escenario de transformaciones en la isla. ¿Y qué mejor que Pancho Céspedes, gran amigo del Pulpo, para contar y cantar a esa Cuba que aún no existe, pero que algunos ya empiezan a soñar?
Pronto Cuba será libre, pronto nada será igual. Tanta oscuridad se disipó, todo fue una mentira, y las lágrimas de un pueblo serán de felicidad. Al ver una reconstrucción que trampa oficiará, y habrá Starbucks, H&M es igual Marx. Habrá Sephora, Abercrombie's, y podré comprarme un Mac. Y habrá Starbucks, habrá bancos y además beberemos Coca-Cola y comeremos Pizza Hut. Y habrá Starbucks. Habrá metro y autopistas, escuelas y universidad. Se acabó remar en balsas pa' alcanzar la libertad. Cuando todos regresemos a esa isla tropical, nuestros ojos brotaremos, porque al fin será verdad. Y habrá Starbucks, Carrefours y Obra Max. Compraremos por el Amazon cuchillas para afeitar. Y habrá Starbucks, habrá Digi y Movistar, galletas Oreo, Ruffles, Lefties, Zaras y también Primark. Y habrá Starbucks. Y habrá Starbucks, tiendas de Hard Rock Café, champú L'Oreal y Tampax, Pringles y helados Nestlé. Y habrá Starbucks. En La Habana al fin habrá el TikTok, YouTube, Twitter, WhatsApp, el Facebook e Instagram. Y habrá Starbucks. Y habrá Starbucks. Y habrá Starbucks.
Starbucks, bueno, Starbucks, y si nos ponemos, delegaciones de Trifón, de La Fresquita, del Colmao Moreno, de Insauchi, de Casablanca, de La Presa, de la Bodeguita de San Lorenzo, de la Posada de los Taplas, en fin, un montón más y ahí estaremos. El Grupo Risa siempre en COPE, los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5, en la noche con el Grupo Risa, los sábados y domingos en tiempo de juego y cada jueves poniendo las calles. ¡Síganlos! ¡Feliz jueves, locutor de ustedes, Herrera Carlos! ¡Adiós!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, figured out the story.
No, no,
it wasn't good.
No, no.
But in a corner of my mind,
corner of my mind,
I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find,
can't you find
a little room inside for me?
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar escuchándonos y gracias por ayudarnos a que amanezca un nuevo día con las calles bien puestas, levantando España, que es lo que tenemos que hacer entre todos. Ahora toca descubrir qué nos va a deparar el futuro y lo hacemos pues con la mejor persona, la que más preparada está, José Ángel Cuadrado, que es el director de Lo Que Viene y también es un ponedor desde hace un montón de años. José Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muy buenas noches, buenos días. Pulpo, ¿qué
efectivamente
tal?
Oye, has estado en Riga, ¿no? En Letonia, hace unos días, ¿no?
Correcto, he estado porque allí se ha celebrado el mayor evento de innovación radiofónica que hay en Europa. Cada año se celebra en un lugar distinto. El año pasado, por ejemplo, fue en Atenas, en Grecia, hace dos en Múnich, en Alemania, y este año ha sido en Riga, Letonia. La verdad que el evento es una pasada, sobre todo porque al final es una reunión de la industria radiofónica de toda Europa para hablar un poco de lo que viene, ¿no? De lo que va a venir en el sector de la radio. Pero este año, Pulpo, especialmente me interesó el lugar en el que se ha celebrado, porque fíjate que Letonia, que es uno de esos tres países bálticos, Estonia, sí, Lituania y Letonia, es uno de los países más avanzados a nivel digital de toda Europa. Ha sido un poco por obligación, ¿no? Porque hasta los 90 pertenecían a la Unión Soviética, ¿vale? Estos países. Claro, cuando ya se separan de la Unión Soviética, tienen que dar un paso al frente y dicen, tenemos que apostar por la digitalización. ¿Esto en qué se traduce? Pues, por ejemplo, la relación que hay entre los ciudadanos y la administración prácticamente es toda digital, es decir, todos los procesos se realizan desde aplicaciones muy sencillas, con lo cual se elimina la burocracia. O sea, en este país no existe la burocracia. Otro tema curioso también, la aplicación Bolt, Cabify, en fin, para pedir taxis, porque allí hay muchos taxis que funcionan con Bolt, nace en Estonia. Es una aplicación de Estonia. Por tanto, ya te digo, luego además allí en Letonia hay uno de los hubs de startups, o sea, centros de innovación, de empresas emergentes más interesantes de toda Europa. Así que ya te digo, además de chulo haber estado allí por conocer un poco por dónde vienen las tendencias del mundo de la radio, ha sido guay movernos por aquella ciudad para ir descubriendo todas esas cosas a nivel digital que están funcionando. Mira, otro tema también que sé que te va a gustar mucho a ti, Pulpo, no es novedad porque aquí en alguna discoteca yo ya lo había visto, pero allí casi de manera masiva existe lo que se llama la discoteca silenciosa.
¿Y eso? Ah, no me digas que es lo de los auriculares.
Correcto, correcto.
¡Ostras!
Sí, sí, tú entras en esa discoteca y ¿sí? al final hay 3-4 DJs con música diferente y entonces a la entrada te dan unos auriculares que tú te los pones y esos auriculares va por color el canal, tú eliges en qué canal te quieres situar y en cada canal hay una música distinta. Es decir, tú estás en una gran sala que está en silencio, por tanto, si tú te quitas los auriculares, puedes hablar con calma con el que tienes al lado, pero te pones el auricular y eliges la música que quieres escuchar.
Bueno.
Y es muy curioso, macho, porque en la misma sala había un tío dando saltos, porque tenía musicote, claro. Y otro que estaba movimientos claro. Mucho más pausados, ¿no? O sea, es curioso verlo, la verdad.
¿Qué
que
música
sí.
te pusiste tú?
Yo me puse de todo un poco. Yo escuché un poquito a Shakira, escuché música más tecno, depende del momento, o sea, te puedes mover, empiezas la noche un poco más calmado, ¿no? Y luego ya te vas viniendo arriba y la música ya más musicote.
Uh-huh. Qué barbaridad. ¿Cuánta gente se pensaba que se decía rija en vez de rida?
Unos cuantos. Y lo de Latvia, que es como se dice Letonia. Latvia.
Oye, en Riga me consta que hay una conexión satelital de Starlink en el avión. Yo no sé si tú has podido vivir esa experiencia, porque eso tiene que ser, si la has probado, eso ha tenido que ser espectacular.
Es otra de las cosas sorprendentes que me llevo de este viaje. Mira, desde Madrid no hay vuelo directo a Riga, tuvimos que hacer escala, pasamos por Barcelona y ya de Barcelona a Riga, y ahí cambiamos de compañía aérea, ¿no? Cogimos Air Baltic, que es la pues, como si fuera nuestra Iberia, ¿no? Sí. Para todos aquellos países, las zonas bálticas. Y cuando subimos al avión, yo activé el wifi y en ese momento mi móvil identificó que había red wifi, que además era Air Baltic Starlink. Y dije, ostras, qué chulo esto, ¿no? Entonces, ¿qué te permite esto? Pues te permite ir conectado durante todo el vuelo para... Yo estuve escuchando tiempo de juego en directo, estuve a la vez consumiendo redes sociales, estuve en Instagram y lo más sorprendente y lo que es una pasada es poder hacer una videollamada en tiempo real a más de 12.000 metros de altura.
Qué fuerte.
O sea,
por
llamé
favor.
A mi mujer, claro. Lo que hice fue directamente la videollamada apuntando por la ventanilla del avión para que viera el ala del avión y luego mogollón de nubes. Y su cara era un poema, ¿eh? Pero este claro. tío, ¿cómo me está llamando? Pues precisamente claro. gracias a esto. ¿Cómo es posible? O sea, la diferencia de esta conexión satelital con los wifis que había hasta ahora en los aviones, que además eran wifis que iban de manera regular, es que anteriormente el avión se tenía que conectar a antenas terrestres o incluso a estaciones geoestacionarias que estaban hasta 36.000 kilómetros de distancia, o sea, lejísimos.
Qué locura.
Y sin embargo ahora se conectan a esos satélites que están a unos 560 kilómetros de la Tierra. Por tanto, se reduce mucho la distancia de esa señal y la conexión es perfecta, es que no hay latencia. O sea, es una pasada. Una pasada.
Es increíble. También quieres contarnos algo muy especial, porque claro, en Estados Unidos acaba de lanzar una orden
para que ningún ciudadano tenga, digamos, instalado en su casa un router fabricado fuera del país. No entiendo por qué. ¿Esto a qué viene, José Ángel?
Bueno, viene a esa guerra tecnológica que se está librando principalmente entre Estados Unidos y Oriente, en concreto Asia. Estados Unidos lo que quiere es que sus ciudadanos no usen dispositivos que se han creado en el país asiático porque tienen miedo a que esos dispositivos tengan alguna puerta de entrada a que el país asiático pueda recabar información, pueda saber qué están haciendo los ciudadanos de Estados Unidos, etcétera. Claro, el dispositivo más sensible con el que nos relacionamos nosotros en nuestro día a día, además del teléfono móvil, con el que estamos haciendo ya prácticamente todo, es el router de tu casa, Pulpo.
Claro,
porque ese router de tu casa registra todo lo que tú estás haciendo. Y no solo eso, cada vez en nuestros hogares tenemos más dispositivos conectados. Tenemos cámaras de videovigilancia, tenemos altavoces inteligentes, conectamos ahí también nuestro móvil cuando estamos en casa. Entonces, al final, lo que esto es una orden de alguna manera, o sea, de momento es una recomendación que ha lanzado la administración, pero que, como tú decías, pretenden hacerla una especie de orden. Esto no sé muy bien a efectos legales cómo se hace y cómo se levanta. Me imagino que lo tendrá que plantear la administración, lo tendrán que llevar al Congreso, se tendrá que aprobar, ¿no?, para que sea algo legal, y luego de qué manera pueden prohibir la venta de estos dispositivos. Aquí ya entra la parte comercial, ¿no? Pero básicamente la alerta que ellos lanzan es: no queremos que ningún ciudadano nuestro maneje tecnología que se haya creado en China, porque consideramos que pueden saber cualquier cosa de nosotros. O sea, qué en eso realidad está.
O sea, que controlan todo porque efectivamente le da miedo a Estados Unidos por si China está espiando desde esos sitios, ¿no?
Sí, eso es. Luego esto también tiene otra derivada, Pulpo, que nosotros ya lo hemos hablado aquí en el programa, los ponedores ya lo han escuchado, que es que es recomendable que cuando recibamos un dispositivo como el router no lo dejemos de fábrica. Quiero decir, todos los routers, por ejemplo, llegan con una primera contraseña a la que tú te conectas para ya poder empezar a establecer esa conexión, y que los expertos recomiendan, oye, cambiad esa contraseña, porque además... Esto también lo hemos contado, pero lo recuerdo. Hay manuales colgados en internet que tienen las contraseñas genéricas que llevan algunos fabricantes. O sea, que eso hay que moverlo, o sea, eso hay que cambiarlo. Cuando tú recibes el router, el que todavía no lo haya hecho, que lo haga. O sea, que no pierda más tiempo.
Bueno, a veces es complicado, ¿eh? Meterle mano al router de casa es complicado. Yo lo he intentado y a mí me ha resultado bastante complejo.
Te voy a pasar, Pulpo, un vídeo que hice hace un tiempo y ya verás qué sencillo es.
Vale.
Muy, muy fácil.
Oye, estos tips, estas cosas que dices que tú has hecho, cuéntale a los ponedores cómo pueden seguirte, cómo se pueden informar.
Pues mira, sencillo, en redes sociales, Cuadrado Roca, en Instagram, por ejemplo, o en TikTok, ahí cuelgo algunas cosas, como esta que quería contarte ahora, Pulpo, que quería contaros. Yo no la he probado, es decir, yo hago la recomendación porque me he informado sobre esta aplicación, me parece que es una aplicación sencilla de manejar y que es fiable, y que me la voy a descargar para probarla. Pero fíjate, hay una función que tú puedes activar con esta aplicación para que tu móvil haga una fotografía a la persona o a una persona que esté intentando desbloquear tu móvil sin tu permiso, y que eso lo sabe porque está fallando en la contraseña que está intentando introducir o en el patrón de seguridad. La aplicación se llama LockWatch, ¿vale? Y lo que hace es lo siguiente. Tú imagínate que la tienes instalada, la has configurado y, por ejemplo, le has dicho: oye, si tú identificas que alguien ha introducido tres veces mal una contraseña, la contraseña para desbloquear el móvil, hazle una foto. Y no solo eso, hazle una foto e identifica cuál es la ubicación del dispositivo. Entonces está pensado para, imagínate que a ti te roban el móvil, se lo lleva alguien por ahí el teléfono móvil, intentan desbloquearlo y entonces... Por un lado, le va a hacer una fotografía a esa persona sin que lo sepa. Y segundo, te va a decir dónde está esa persona. Y toda esa información te la va a mandar al correo electrónico. Porque claro, alguien dice: oye, si no tengo el móvil, ¿cómo voy a saber dónde me manda la notificación? Pues te lo manda a un correo electrónico, que tú puedes acceder, por ejemplo, desde un ordenador. O desde donde te dé la gana. Se llama LockWatch. y Lockwatch. Y yo la voy a probar y si te parece el próximo día cuento qué tal funciona. Le iré a algún amigo que se lleve mi móvil, que simule que me lo ha robado, y a ver si me llega al correo electrónico esta aplicación. Y si hay algún ponedor también que se la descarga hoy y quiere decirnos qué tal le ha funcionado y si le parece útil, que nos lo cuente.
Genial, pues José Ángel Cuadrado, gracias por avanzarnos un poco lo que viene, que siempre nos gusta a los ponedores aquí de madrugada estar pendientes de lo que va a salir en los próximos días y luego aparte escucharte la madrugada de los sábados donde aprendemos un montón de cosas.
Ya sabes que para mí Pulpo es un regalo estar contigo.
Qué grande, José Ángel Cuadrado, un abrazo bien fuerte, hasta
cuídate,
la semana
amigo,
que viene.
Hasta luego, adiós Pulpo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En este punto de las notas horarias, lo que tenemos que hacer ahora es hablar del mundo del motor. Para eso, en este programa contamos con el mejor Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Hay que hablar sobre todo de un informe que está alertando sobre el preocupante aumento en el número de accidentes con los polémicos patinetes. Y es que esto es un no parar, porque llevamos contando accidentes de patinetes en Motorman, pues por lo menos desde el primer año que estamos poniendo las calles.
Así es, como dices, y según datos de la Fundación MAFRE y CESVIMAP, el pasado año 2025 se registraron casi 550 accidentes con patinetes, es decir, casi un 40% más que el año anterior, y no paran de crecer, y por cierto a mí me parecen pocos. Pero bueno, estos accidentes dejaron un total de 572 personas lesionadas, 19 fallecidos, de ellos 16 eran usuarios de patinetes, y decir que las colisiones es la principal causa, seguida a las caídas y atropellos a peatones, y la mayoría se concentraron en Castilla y León, Andalucía y La Rioja, principalmente en primavera y durante el otoño. Si hablamos de edades de los fallecidos, la mayoría entre 15 y 24 años, y en varios casos por ir más de una persona en el patinete. Pero además, Carlos, uno de los grandes problemas es su manipulación y no respetar los límites de velocidad máximo, que es de 25 kilómetros hora para este vehículo. Por último, desde que se tienen datos, desde 2018, casi 100 personas han perdido la vida por los patinetes.
Madre mía, qué miedo. La verdad que, Alfonso, ya no hace falta ser experto, ¿no? Pero muchas veces vemos a personas que van con los patinetes, que van sin luces, además van incluso vestidos de negro, muchos haciendo traslados de cosas. Ves cosas que son auténticamente locuras, que son carne de accidente, Alfonso, perdona que lo diga así.
Sí, totalmente. Y además, sin ningún tipo de respeto por la norma, curiosamente, sin ningún tipo de permiso de conducir, de autorización, ni nada parecido, que es el... Eso sí, a cualquier otra persona que quiera conducir un vehículo a motor, por supuesto, tendrá que pasar por caja, tendrá que pagar impuestos y se atendrá a las multas. Ellos no.
Desde luego que sí. Hoy es miércoles, es 25 de marzo de 2026. Es verdad que muchos de los sistemas que llevan los coches y también las motos han ayudado y ayudan a reducir accidentes, y eso nos congratula a todos. Pero, por ejemplo, el ABS, Alfonso, que es un antibloqueo de frenos, pues resulta que es obligatorio en Europa y también en España desde el año 2003 en vehículos nuevos. Cuéntanos cosas de estas que nos hacen sentir bien. El ABS es importante, Alfonso.
Muy importante, y está demostrado desde hace muchos años su eficiencia y su eficacia para reducir accidentes. Un sistema, el ABS, que evita que las ruedas se bloqueen en una frenada de emergencia para poder controlar el vehículo y evitar una pérdida de estabilidad. Pues bien, España podría evitar casi 160 fallecidos al año en accidentes si los automóviles y motos más antiguas llevaran ABS. Es decir, según datos de Bosch, cerca de 8 millones de vehículos no cuentan con este sistema. De ellos, 3 millones y medio de coches y furgonetas y más de 4 millones de motocicletas que circulan por España son tan antiguas y son tan antiguos que no disponen de esta tecnología que salva vidas y reduce accidentes. Recordemos, Carlos, por último, que el ABS fue lanzado al mercado en 1978 y que la primera marca que lo montó fue el Mercedes Clase S. Y la primera moto fue la BMW K1200S en 2004.
Fíjate, Alfonso, luego también hay que hablar de la escalada de los precios del petróleo y también de los combustibles, que no veas el rejón que nos están metiendo. Y ahora está la Agencia Internacional de la Energía, que hace recomendaciones a todos los países. Por ejemplo, para España, ¿a nosotros qué nos dicen?
Bueno, España, como el resto de países del mundo, pues ante estos problemas para la economía global, la Agencia Internacional de la Energía ha recomendado que se tomen medidas que restrinjan, por ejemplo, el tráfico rodado, prohibir circular, también reducir los límites de velocidad en 10 kilómetros hora, así como restringir el acceso a las ciudades, por ejemplo, por las matrículas. E igualmente recomienda un mayor teletrabajo para evitar usar el coche o bien usar más el transporte público. Por otro lado, la Agencia de la Energía aconseja compartir coche y conducir de forma eficiente. Veremos cómo en breve algunos países empezarán a restringir la circulación o a reducir la velocidad máxima. Recordemos que en la década de los 70, con la crisis del petróleo, se redujeron los límites de velocidad e incluso se prohibió circular los domingos.
Fíjate, es un dato importante, Alfonso, es un dato importante. Luego tengo aquí un informe que, según este último análisis, la cifra de aprobados del examen de conducir es del 50%. Pero claro, se está sabiendo ya, no sé, ¿dónde es, por ejemplo, más complicado sacarse el carnet de conducir? ¿En qué ciudad es más fácil aprobar el examen de conducir? Imagínate la de ponedores ahora mismo que están cruzando los dedos diciendo que la mía por lo menos sea más fácil.
Te cuento datos. Según un estudio análisis de Carbow, Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades más complicadas para aprobar el examen de conducir, con una tasa media de aprobados del 39%, seguido de las Islas Baleares con el 42%, tercero Huelva, Almería y Segovia. Por contra, las poblaciones que muestran mejores resultados, donde entre comillas es más fácil aprobar, es Soria con un 60% de aprobados, seguido de Badajoz y Albacete con el 58%. Después ya se sitúan Ávila y Castellón con el 57%. Y por último, un dato curioso que te gusta. En la última década el examen teórico se ha hecho más exigente, donde el porcentaje de aprobados se ha reducido.
Buah, impresionante. El Ministerio de Industria, Motorman, ahora resulta que ha actualizado, pues ni más ni menos que los requisitos para trabajar en la ITV, con lo que, claro, se amplía el número de candidatos disponibles con nuevas vías de acceso. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Qué viene a significar, Motorman?
Es bueno, porque hay más posibilidades, más opciones de poder trabajar y en este caso poder trabajar en las ITV, con el objetivo de adaptarlos a la realidad educativa actual, con nuevas titulaciones exigidas. Esta modificación del Ministerio de Industria permite que más profesionales puedan trabajar en puestos de inspector de ITV como de director técnico. Esta medida responde a la necesidad de reforzar un sector con más de 400 estaciones de ITV en España, con más de 1.000 líneas de inspección activas. Y en el caso de los inspectores de ITV, podrán acceder ahora con certificados de profesionalidad vinculados a áreas como la electromecánica, carrocería, sistemas eléctricos y electrónicos. Y para el puesto de director técnico, los requisitos siguen centrados en titulación universitaria. Se amplían a grados o másteres, ingenierías técnicas o superiores, incluso ingeniería química o telecos. Quien quiera más información, porque busque trabajo, más información en el portal Trabaja en ITV de AECA ITV.
Desde la 1:30 estamos poniendo las calles a España en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú puedes escucharme, eres un ponedor. Estoy charlando con Alfonso García, todo un experto en el mundo del motor, por eso le llamamos Motorman. Para finalizar, Alfonso, y sobre todo ante la guerra de precios en China, claro, ahora resulta que hay una marca local, además, que está revolucionando el mercado. Jolín, con la tecnología de carga ultra rápida completa, o sea, la carga ultra rápida completa en 10 minutos. Esto ya me parece un tema muy importante y la competición directamente con un surtidor común de gasolina o de diésel.
Sí, la tecnología avanza de una forma brutal y en el tema eléctrico, en el tema de recargas cada día más. Pues te cuento, las nuevas estaciones de carga ultra rápida Flash Charging 2.0 de BYD, que es una marca local y también una marca global, por supuesto China, permiten recargar al completo la batería, como decías, en menos de 10 minutos, gracias a la nueva tecnología de baterías Blade de nueva generación, con potencias de carga, fíjate, superiores a los 1.000 kilovatios en corriente continua, una tensión de 1.000 voltios y a 1000 amperios y a 1000 amperios. Es decir, que los puntos de carga pueden alcanzar picos de potencia de 1360 kilovatios, que permite pasar del 10 al 70% de la capacidad de la batería en solo 5 minutos e incluso a 30 grados bajo cero, que es uno de los grandes problemas de las baterías, a 30 grados bajo cero, completar una carga completa en 12 minutos. La marca china BYD además ofrece en su país recargas gratis el primer año de uso del coche, aunque de momento está reservado solo a sus modelos más premium. Y en cuanto, te lo preguntarás, en cuanto a la llegada a Europa de estos supercargadores ultra rápidos, está prevista para el verano.
¡Qué maravilla! ¿Cómo avanza todo, Alfonso? ¿Cómo se va poniendo todo en el sitio del futuro? ¡Madre mía! ¿Cómo? Y parecía que esto no iba a suceder, ¿verdad?
Sí. Parecía que los chinos estaban dormidos, ¿eh? Los tienes.
es verdad. Alfonso García, Motorman, todo un experto. Gracias por ilustrarnos. ¿Tú cómo te vas?
Y yo deseando a todos un feliz día poniendo el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La toma de posesión de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno ha coincidido con la publicación del dato adelantado del IPC del mes de marzo. La subida del precio del petróleo por la guerra de Irán ha provocado que el mes pasado los precios subieran un 3,3%. Es la mayor subida de los últimos 4 años. De momento, esa subida del combustible, que no de la electricidad por el peso de las renovables, no se ha trasladado a otros productos. La prueba es que la inflación subyacente, el indicador que excluye el combustible, no se ha disparado. El Banco de España ha pronosticado que en el peor escenario la inflación puede llegar al 6%. En cualquier caso, habrá menos crecimiento y menos empleo. Cuerpo se convierte en vicepresidente cuando